Vamos a, entonces, hermanos, ya todo eso dicho, vamos a abrir nuestras Biblias. Y es el Evangelio de Mateo y capítulo 27, ya Dios mediante terminamos el capítulo de Mateo esta semana. Versículo 51. Siempre me pide el hermano Juan que no haga esto y siempre lo hago. Perdón, hermano Juan. ¿Quién está aquí por primera vez? ¿Alguien que haya venido por primera vez? ¿Ya habían venido? Ah, ok. De todos no les había yo conocido. Mucho gusto de conocerles allá atrás a las dos. Y ¿alguien más? Ok, todo bien entonces. Ah, ya encontró su lugar. Salmo 40, vamos a ponernos de pie y vamos a leer juntos Salmo 40 del versículo 1 al 10, ¿ok? Y ahorita regresamos a Mateo, no pierda su lugar de Mateo. Salmo 40, versículo 1 al 10. Cuando lo encuentre, si puede ponerse de pie, póngase de pie, si no, no se preocupen. Del 1 al 10, ¿lo tienen, hermanos? Vamos a leerlo juntos. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Aumentado, oh Jehová, Dios mío, maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlas ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no nos has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí no refrené mis labios, Jehová tú lo sabes, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Vamos a orar. Padre, qué bonito es estar, Señor, mirando, Padre, sobre este espejo, Señor, que refleja tus grandes verdades y nos hace, Padre, ver las áreas de nuestras vidas a donde nos falta, Padre, ser pulidos, a donde tú quitas, Señor, escoria, arrimarnos al fuego, a ese fuego purificador tuyo, Señor, esa agua purificadora que lava y limpia nuestras vidas, Señor. También, Padre, es hermoso, Señor, ver tus grandes proezas, tus grandes maravillas que has hecho para el hombre, para nosotros, habiéndonos dado la salvación en tu mismo Hijo. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu, que anhelas, Señor, tu Espíritu, darnos tu palabra, tu verdad y poder. Te pedimos que sea Él quien ministra a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Toma tú, Padre, el púlpito. Toma tú, Padre, la palabra. Toma tú, Señor, nuestras vidas y moldéanos a la misma imagen de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Señor, queremos, Señor, no solo entender tu palabra y verdad, tu misericordia, también queremos llevarla, Padre, a esta ciudad y a aquellos lugares a donde tú nos llevas, Señor. Por eso, Padre, miramos atentamente cara a cara, aquí, Señor, en tu palabra, y deseamos, Señor, ser cambiados y transformados, para que recibas honra y gloria en nuestras vidas y hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias, decimos todos, amén. Puede tomar su lugar. Regresando a Mateo capítulo 27, de hecho yo no había llegado ahí, pero iniciamos tantito de esto la semana pasada. El versículo 51 al versículo 53 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Estos tres versículos, a donde la palabra de Dios nos dice, después de que Jesús clamó en gran voz, no nos dice las palabras, pero en los otros evangelios sí lo comunican, que Jesús había gritado, pedido tantito con qué refrescarse la lengua para poder decir consumado es, a gran voz, y luego entrega el Espíritu al Padre que lo da. A partir de eso dice, y he aquí, o sea, les comenté la semana pasada, el he aquí quiere decir pongan atención, miren, vean, observen, dicen los salmos, selá, mediten, contemplen. La Biblia nos quiere decir que cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando ya se habían pagado todos nuestros pecados, la ley de la causa y el efecto tomó su curso. Y aquí dice, porque ya había pagado todos nuestros pecados, el velo del templo, versículo 51, dice, fue rasgado a la mitad. Nos quiere comunicar mucho la Biblia. No nos lo dice nada más por ver, miren todo lo que pasó. No dice, observen, contemplen, mediten. Porque grande fue la victoria, grande fue la misericordia de Dios, grande fue la salvación que Dios logró por nosotros. Y nos lo quiere dar la Biblia. Y luego dice que los muertos resucitaron. Ahora, pudiera parecer confuso al decir, espérame, ¿qué no fue tres días? Como que la pluma del autor, como que la pluma del evangelista, no, el Espíritu Santo aquí le emociona para decirnos, ¿no? También esto fue el efecto del sacrificio del Cordero de Dios, del sacrificio de Dios mismo. El Hijo de Dios sobre la cruz, los muertos resucitaron, sí, al tercer día, pero nos lo dice de una vez para que, he aquí, véanlo. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios, cómo todo esto sucede. El tema de hoy, hermanos, como nuestro título lo menciona, es cómo vivir en el paso, ¿no? Viviendo en el paso. Cómo nos encanta vivir en el paso, ¿verdad, hermanos? Amén, un poquito dicen amén, nomás como dos o tres dicen amén, ¿verdad? Hermanos, yo les voy a decir que esta ciudad, pocos lo saben, ¿no? Hay que aferrarnos a vivir en el paso. Esta ciudad, pocos lo saben, pero tuvo su origen en el Paso del Norte, al otro lado del río, Ciudad Juárez. Es la original, el Paso del Norte. Allá a inicios del siglo XVI, era una serie de barracas militar, un puesto militar a donde estaba la frontera que había colonizado España. Y hasta aquí habían llegado, el río les daba ahora sí sustento, y aquí podían ellos estar un rato en lo que cambiaban guardia. Luego, por ahí, por el año aproximadamente 1598, interesante, ¿se sabían la historia del paso? Un hombre originario de, nacido en Zacatecas, México, ¿cómo se llama este varón, el que le tienen la estatua ahí en el aeropuerto? Lo apunté, Juan de Oñate. Ese ya comisionado por Rey Felipe II de España, le dio la autoridad de ir a colonizar más tierras para la Gran España. Y, claro, buscando oro y tesoros, ¿no? Riquezas para España. De ahí es cuando entraron a las expediciones a Nuevo México y las otras partes. La ciudad de El Paso, entonces, era una sola, atravesada por un río. La ciudad del Paso del Norte. O sea, nada más le atravesaba un río. Estamos tan acostumbrados que es, ahora sí, la frontera, es lo que divide dos países. Pero hay grandes ciudades, hay muchas ciudades. La ciudad de Londres le atraviesa un río. La ciudad de Tabasco, Villahermosa, perdón, le atraviesa un río. Muchas ciudades atraviesan ríos. Así era el Paso del Norte. La ciudad del Paso llegó en un tiempo a estar a 8 horas al sur de la frontera. No, llegó un tiempo en que no era la frontera la ciudad, la ciudad de Ciudad Juárez. La frontera estaba a 8 horas de aquí en carro, no a caballo. 8 horas en carro sería hasta la ciudad aproximadamente de Pueblo, Colorado. Se hacía 8 horas, y si llevaba usted niños, hasta 10 y 11. Y, hermanos, si quería hacer las compras de día, vamos a Estados Unidos a hacer compras, vamos a Denver a comprar, ¿no?, para la Navidad. Eso era el Paso del Norte. Así fue la ciudad clave importante que llegaron. Ese era el paso, el pasar a la parte norte del país de México, de la Nueva España. Esa es la historia que cuentan. Y también muchas, injusticias que cometieron los españoles allá con los pueblos indígenas, los indios pueblos, de hecho. Pero bueno, ese sería otro tema. El Paso del Norte era un lugar donde pasaban. Hay otro paso, ¿no? El paso al cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta al cielo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es la puerta de las ovejas. Ese es el paso al cielo, hermanos. No hay otra puerta. No hay de qué escoger puerta número 1, 2 o 3, ¿no? El que quiera entrar por otro lado al cielo, salteador y ladrones, dice la Escritura, dijo Jesucristo mismo. Entonces, cuando yo les digo aferrarnos a vivir en el paso, estoy hablando de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el único paso al cielo, la única manera para llegar al cielo. Y es lo que nos está diciendo la Biblia cuando dice: he aquí, miren lo que Dios ha hecho por nosotros. Miren lo que se logró a fin de que usted y yo seamos salvos. El versículo 50, de hecho, de este texto, nos dice de lo que pasó. El versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, como les dije, gritó, exclamó: consumado es, y entregó el Espíritu. Eso fue la causa de que se partiera en la roca, se rasgara ese velo, y que los muertos, los sepulcros se hubieran abierto y salieran los muertos de sus tumbas. el versículo 50, pudiéramos decir, nos da detalle de él, de lo que pasó en Hebreos capítulo 10. Sígame a Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 18. Al parecer murió por nuestros pecados y ya, pero hay mucho, hermanos. La semana pasada, en lo que usted llega, ¿no?, estuvimos viendo del día de expiación, cómo sacrificaban a ese chivo expiatorio, al otro chivo, perdón, y al chivo expiatorio es al que le cargaban los pecados, oraban sobre él y los llevaba lejos, ¿recuerden? Pues en ese día era el único día a donde podía entrar el sacerdote, y solo él, una vez al año después de haber hecho sacrificios por sus propios pecados y los pecados del pueblo. Solamente ese día tenía acceso a la presencia misma de Dios detrás de ese velo. Y cuando la Biblia nos dice, he aquí, dice, chéquenlo, hermanos, chéquenlo. Dios está dando acceso a él, algo que antes no se tenía, algo que solamente con mucho cuidado. Y dicen también los historiadores que le amarraban una soga al sacerdote, porque si había pecados que no había confesado él y atravesaba detrás del velo al lugar santísimo, tenía unas campanitas debajo de su túnica, detrás de sus vestiduras, que sonaban al caminar él. Y si él caía muerto por pecado que no había él confesado, no podían entrar a sacarlo, pues con las sogas, y si por ahí le jalaban y él no les jalaba de nuevo, no escuchaban las campanitas, lo arrastraban, lo sacaban para no morir ellos, con ese cuidado. O sea, así de restringido estaba el área, que una vez al año una sola persona. El velo se rasgó a la mitad. ¿Qué fue la causa de que eso pasara? Hebreos capítulo 10, versículo 1, hablando de la ley, hablando del Antiguo Testamento, hablando de lo que les estoy diciendo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley nos anunciaba aquello que había de venir, no la imagen misma, no es la imagen misma de las cosas, solamente nos avisaba de lo que había venir otra vez, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Miren cómo lo dice la Biblia, hermanos, ponga atención a la redundancia. Continuamente, cada año. Es lo mismo, ¿no? Pero nos quiere decir algo el Espíritu Santo. O sea que cada año, continuamente se ofrecían estos sacrificios. Y hablemos del día de expiación, cada año tras año, y todo el resto de los sacrificios. Dice, esos, con tanta repetición, con tanta ofrenda, no podían hacer perfecto al hombre. Versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia del pecado. O sea, ellos estuvieron limpios, ya no es necesario, ya no es necesidad. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque los hay. Porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Este es Jesús, nuestro Salvador. Antes de entrar al mundo, se ofrece en los concilios del cielo a decir, sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo, me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Y qué dice la última parte? Como en el rollo del libro está escrito, ¿de quién? ¿Quién es el mí? Jesús. Otra vez, lea el versículo 7 conmigo. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo el volumen de las Escrituras nos habla de Jesús. Conforme a los sacrificios, conforme al chivo expiatorio. Todo, todo nos anunciaba Jesús, y Jesús dice, porque los sacrificios no eran suficientes para salvar al hombre, he aquí me preparaste cuerpo, he venido a hacer tu voluntad. Toda tu palabra, Dios, habla de mí. Y continúa, diciendo primero, nos da explicación el autor, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas, las cuales cosas se ofrecen según la ley, se ofrecían en ese día. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, por hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados. Estamos hablando de ese cuerpo que fue ofrecido por nuestros pecados. El hacer esa voluntad de Dios de morir por nuestros pecados, versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Con un solo sacrificio pagó todos nuestros pecados. He aquí, gritó, consumado es, y lo que resultó, el resultado de haber pagado nuestros pecados. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿para cuánto tiempo? Hasta que erremos, hasta que la reguemos. Hasta lunes nada más, nos dura nada más hasta domingo, hermanos. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo antes. Porque con un solo sacrificio, ofrenda, perdón, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, fíjense, lo afirma el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, en este pacto que haré, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermoso pasaje que tenemos que ir a ver en Jeremías capítulo 33. Déjeme ver si no me equivoco. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Hermoso pasaje. Lo que atestigua el Espíritu Santo. ¿Lo tienen? ¿Salud? Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 32, nos da un comercial para invitarle a la reunión de miércoles. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Dice, no como ese pacto que invalidaron ellos. Este es un nuevo pacto. El otro quedó abrogado. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, ¿y qué más? Y no me acordaré más de su pecado. Que tendrá su cumplimiento en la gloria todos conoceremos a Dios tal como Él es. Y seremos como Él es, hermano. Seremos tal como Él es. Pero no solo en aquel gran día, sino mire, las multitudes que han creído en Jesús, que han sido salvos a través de todos estos años, los años de la iglesia, por el sacrificio de Cristo Jesús, a donde en aquel pacto se escribieron las leyes en piedra, ahora el Señor cambia este corazón de piedra que tenemos, nos da un corazón de carne y ahí escribe la ley para que lo pongamos en práctica. Y así no se invalida el pacto, ¿me explico? Así queda escrito en nuestros corazones por el Espíritu Santo y es Dios quien nos da tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, por su buena voluntad. Y así, haciendo la obra de Dios, regresando entonces, hermanos, a Hebreo capítulo 10, estábamos en Hebreos, ahorita vamos a ir a Mateo. Versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, donde hay, ya se pagaron estos pecados, no hay ofrenda por el pecado. Ahí hasta el versículo 18. Es el versículo 50 del texto anterior de Mateo, ¿ok? Nada más, no los quiero confundir, pero hasta el versículo 18, Jesús pagó nuestros pecados, entregó el Espíritu, y luego, miren lo que sucede. Versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por la sangre de quién? De Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos, ¿qué? Nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él nos abrió paso. Él es el paso. Él nos abrió el paso para entrar aquello que anteriormente estaba cerrado, estaba restringido para una sola persona, pero con la sangre de Jesús se partió. Por eso nos dice, he aquí, Jesús ha logrado que podamos llegar a la misma presencia de Dios. Usted y yo tenemos acceso al Padre 24 horas al día, todo el año, hermano. Todo el año, sin excepción. Usted puede llegar. Y estamos delante de Él en esta mañana. Estamos, hemos llegado. Miren lo que Dios ha logrado. Por eso nos dice, he aquí. Y dice que tenemos un gran sumo sacerdote, versículo 21, y teniendo, o sea, porque resucitó un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego dice el 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. He aquí, meditemos lo que Dios hizo. Que podamos llegar a Él. El pueblo no se podía acercar, usted puede acercarte. Te invita a que te arrimes, que te acerques confiadamente. O sea, hermanos, cuando se abre el velo, Dios está diciendo, se abrió el paso, ¿y qué más te dice? Pásele. Pásele. Cuando te invitan a una casa, cuando tú invitas a alguien a casa, cuando tú le dices, pásele, hermano, pásele. Y aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, qué me gusta la cultura que, oiga, hermano, ¿gusta agua? Hasta ahí está en el almacén, están guardados los vasos, tómelos de ahí. O sea, estás en tu casa, ¿no? O sea, pásele. Así está diciendo Dios, pásele, esta es su casa. Pásele, por favor. No se quede fuera, hermano. Pásele, pásele a tener convivencia con Dios. Desafortunadamente, en el libro de Apocalipsis vemos la iglesia de Laodicea, donde Jesús, cuando quería estar dentro de casa, queda fuera tocando la puerta, ¿no? Y eso es lo que él está diciendo. Yo quiero entrar y cenar contigo. Yo quiero tener esa convivencia. Deja entrar. Dios abre la puerta y dice, pásele, hijo. Pásele, por favor. Así el Padre nos está invitando a que pasemos, nos ha abierto paso, y el paso a Dios es Cristo Jesús. Ahora, hermano, le pregunto, ¿no es hermoso vivir en el paso? Ah, ahora sí, los convencí, ¿verdad, hermanos? Así es que cuando usted se acuerda, cuando le dicen, hermano, ¿usted vive en el paso? Amén, gloria a Dios. Y acuérdese, estamos de paso. Estamos de paso, hermano. Se abrieron los sepulcros. He aquí, nos dice, chéquenlo. No se pudo aguantar. Se apresura la pluma del autor y nos dice, miren, aunque pasó 3 días después, pero nos lo está diciendo ahorita, también el efecto. Aquellos que estaban de paso, aquellos que todavía no se ha abierto el velo, aquellos que no podían entrar a la presencia misma de Dios, Jesucristo abrió el paso y aquellos ya entraron. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que en mí crea, aunque muera, vivirá. Ya hay paso directo, hermanos. Ya hay paso directo. Recuerde usted que estamos en esta vida de paso. Y el paso al que queremos llegar no es abajo, es al cielo. Amén. Regresando a Mateo. Entonces fue el efecto. Y la Biblia nos lo quiere decir. Dios nos lo quiere decir. El Espíritu Santo atestigua de ello. Versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mucha especulación sobre las palabras de este centurión. Si habló por fe, o habló por temor, o habló por... O sea, supo, ¿no? Lo dice, era Hijo de Dios. ¿Fue una fe salvadora? Quién sabe, ¿no? Ojalá y lo veamos un día en el cielo, que haya dicho, este es el Hijo de Dios y creo en él. Algunos piensan que es posible, dijo, este era Hijo de Dios, pero entre otros, porque era un mundo pagano, un mundo que tenía muchos dioses y era tanto Hijo de Dios como lo era Hércules, como eran otros. ¿Me explico? Entonces, ojalá y lo veamos. Ojalá y un día me llame la atención allá en el cielo. Oiga, hermano, ¿cómo usted pensaba que no llegué? Ah, me va a dar gusto verlo, ¿no? Y él también iba de paso, hermanos. Se asombraron. 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y madre de los hijos de Zebedeo. Entre las mujeres que estaban, nos nombra dos. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de haber rodado una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Un hombre que, por fe, y por valentía, algo que no había tenido en otra ocasión, pero Dios se la dio. Por fin la cobró. En los otros evangelios nos dice que él había creído, pero lo hacía en secreto, siendo él hombre noble del concilio. O sea, este José de Arimatea era un hombre del concilio del Sanedrín, que era el cuerpo legislador, legislativo, la corte suprema del pueblo de Israel. Aunque sobre ellos gobernaba Roma, pero ellos todavía se juntaban y ahí tomaban decisiones con respecto a la religión y el pueblo, también sus creencias y fe. Este hombre, por temor a perder quizás su oficio, su cargo, ser despojado de ese cargo, ser cesado, en esta ocasión dijo, ya basta con eso de creer en secreto, ¿no? Y algunos de nosotros, o sea, nos haría bien cobrar el valor de José de Arimatea, de decir, ¿saben qué? Hasta aquí he estado sirviéndole a Dios en secreto, ya no. De aquí en adelante, le sirvo con valentía. Arriesgó José de Arimatea, arriesgó lo que él era, su posición y su persona. Porque recuerden, Jesús todavía está en la cruz en ese tiempo, no ahorita, en estos versículos. Él va delante de Pilato y está arriesgando, se van a dar cuenta los restos del Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, y lo van a quizás hasta correr de ahí, pero a él no le importa. Tu fe, hermanos, tiene que ser valiente, porque vas a arriesgar algunas cosas. Muchas personas arriesgan, ahora sí, quizás un lugar de favorable entre la familia, o en el trabajo, a decirle a los amigos, a los cuates, a las amigas, soy cristiano, vaya, pueda que te ponga en una situación que te hagan burla, pero ser valiente, hermanos, que no importe eso. La fe de este varón fue valiente y nos lo está diciendo, lo comentan los otros evangelios, arriesgó, los otros discípulos estaban todavía ocultados en ese aposento, habían ido por temor a los judíos. Él dice, lo hago en valentía. Arriesgó también su propia persona. Estamos en un país a donde hay mucha libertad de expresión, mucha libertad de fe, de poder decir, vaya, y hay veces callamos nada más porque se ríen del cristiano, ¿no? Se van a burlar de mí. Hay países a donde sí arriesgan sus vidas, hermano, sus personas. Vemos lo que está pasando en el Medio Oriente, en la iglesia egipcia, en otros lugares, en África. Han muerto tantos hermanos en Cristo Jesús por su fe, y qué valientes, ¿eh? Que al morir creen. Que Dios nos dé ese tipo de valentía, que sea lo que sea, si los dedos se pusieran duros aquí, vamos a expresar nuestra fe y no ocultarla. Amén. Y por segunda vez, versículo 61, menciona a estas dos mujeres. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas, ¿dónde? Delante del sepulcro. En el capítulo 28, son ellas las que van a buscar a Jesús para ungir el cuerpo, pensando que van a estar el cuerpo ahí. ¿Ok? Pero me adelanto. Creo que el Espíritu Santo nos está diciendo, ellas estaban ahí sentadas delante del sepulcro. Porque luego llegó la teoría, ¿no? Va a haber otra. Pero llegó la teoría de que las mujeres se equivocaron de tumba, se equivocaron de sepulcro, fueron a una equivocada y pensaron ellas que había resucitado. Ya van dos veces, dice, estaban de lejos viendo, y ellas siguieron, ellas estaban sentadas delante de la piedra, no se equivocaron. Ellas llegaron Esa era una ciudad, no era muy grande para que se equivocaran. Ellas sabían a dónde habían sepultado a nuestro Señor. Y de hecho, hermanos, las mujeres tienen GPS integrado. ¿Cómo se van a equivocar, no? Vas manejando y te dicen, es aquí, es allá, y dale vuelta, y aquí, y allá. Nomás no les pida dirección porque no se saben el nombre de la calle, ¿no? Pero saben llegar. Es que las mujeres supieron llegar, no se equivocaron. Cuando llegó la noche, el día 62, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ah, estos se están acordando, ¿eh? Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. El paso está abierto, pero no todos quieren pasar. Hay aquellos que no entran ni dejan entrar. Esos eran los fariseos, ¿no? No pasan ni dejan pasar, dando el paso libre. Pero querían ellos una guardia, toda una centinela de soldados, no podían detener lo que estaba por suceder. Capítulo 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y bien se ha dicho que la piedra no fue removida, no fue quitada para dejar salir al Señor. Fue removida para que se asomara todo mundo y viera, Jesús no está aquí, ha resucitado como dijo. El Señor atravesaba muros después de la resurrección. O sea, no fue quitada la piedra para dejar salir a Jesús. Él ya no estaba ahí. Fue para que observaran, para que llegaran los discípulos. Dios quería dar saber, quiere darle saber al mundo. Él ya no está ahí. Su aspecto era como un relámpago, hablando del ángel que estaba arriba de la piedra, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. He aquí va delante de vosotros, ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ella saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y ahí me verán. Hablando de valentía, hermanos, lo que Dios nos pide es lo mismo que lo que el ángel les dijo de pronto a ellas, y lo que Jesús, lo primero que le está diciendo a las mujeres, es lo mismo. Vayan y díganle a mis discípulos. Miren lo que el ángel les decía en el versículo 7. El versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. venir y ver el lugar donde está, donde fue puesto el Señor. Primero el Señor dice, vengan a ver. Vengan a ver, vengan a observar. Dense cuenta, ¿no? Si no hemos tenido oportunidad de ir a Jerusalén, algún día vamos a llegar todos, sin excepción, el que ha creído en Cristo Jesús, pero tenemos por seguro el testimonio de miles y miles de personas, de los discípulos, no está ahí, hermano. Y sé que vive, y usted puede decirle a otros, vengan a ver que Jesús vive, vive en mi corazón, lo sé. ¿Cómo sé que vive? Porque vive en mí. Así es que vengan a ver, y dice en el 7 el ángel, id pronto, y decid a sus discípulos. Así es que, para nosotros, observar, ver, y ir pronto, hermanos. Ir pronto a decirle a otros que Jesús vive, que Jesús ha pagado todos nuestros pecados, que no los recordará más. Ir pronto, hermanos, porque recuerden, estamos de paso. Y el tiempo se va pasando. Y el tiempo se nos va a acabar para poder decirlo. Así es que ir pronto y anunciemos a este mundo que Jesucristo ha resucitado. Lo mismo le dice Jesús a ellas, vayan y díganle a los discípulos. Id. Id y dirá las nuevas a mis hermanos. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, o sea Pilato, nosotros le persuadiremos. ¿Cómo le van a persuadir a Pilato? ¿Os pondremos a salvo cómo? Con una buena mochada, ¿verdad? Dándole dinero. O sea, corrupción. Y supuestamente eran los que defendían la justicia y la verdad y no hacían más que cometer fraude. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, les habían dicho, vayan a Galilea. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaron. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, otra vez, ¿qué? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Otra vez, id, hermanos. Si se da cuenta, la resurrección tuvo un efecto en la vida de los discípulos. Creyeron por lo cuanto hablaron. El libro de Hechos, o sea, es la historia de lo que sucedió en el corazón de los discípulos que no podían callar. A ellos se les dijo ir y decir, y no los llevaban a la fuerza. Ellos por su propia voluntad iban y le decían a otros. Y a otros, y a otros, y ellos comunicaban a otros. Y eso es la fe cristiana, eso es como nos llegó a nuestros oídos y corazón, hermanos. Alguien nos dijo, alguien en su corazón sintió tanto gozo que te dijo, mira, tú tienes que ir y ver también. Con una invitación a la iglesia, con una invitación a tu casa, a estudiar la palabra de Dios. Mira, siéntate, vamos a leer la escritura, nada más tienes que ver. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Empieza con el paso. Dios mediante nos dé la oportunidad de no solo alcanzar el paso, Texas, el paso del norte, otros lugares también, participar en ello. y dice, haced discípulos a todas las naciones. Esto es paso a paso, ¿eh? Paso a paso. Ver, ir, háblales, diles, hacer discípulos de las naciones. Un discípulo es alguien que sigue con la intención de ser como su maestro. Los discípulos de Jesús, los discípulos en aquellos días, eran personas que seguían a sus líderes, a los rabinos, a los rabís, con toda la intención de imitarles y ser como ellos eran. Y el discípulo de Jesús eso es. Haz discípulos. O sea, no solo les digas, si Dios te da la oportunidad y abren su corazón, haz los discípulos de Jesús unos seguidores fieles. De eso se encargó Dios, ¿no? Pero tú háblales y diles. Y dice, enseñándoles, así paso a paso, ¿no? Háblales, haz discípulo, enseñándoles que guarden todo. Y dice Jesús, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No vas solo, yo voy en ti. No vas solo, hermano. Jesús dice, toda potestad me es dada en el cielo. Y Él va en ti para ayudarte, para darte palabra, te unge. Y habla por boca tuya, hermanos. Enseñándoles, si eso ya es un cristiano que se está preparando en las Escrituras para hablarle a otros. Paso a paso. Terminamos con 2 de Corintios, capítulo 4. Que va a ser nuestro tema para Domingo de Resurrección. Y de los meses que tenemos por delante hasta, bueno, si no es que Jesús llega. De hecho, les aviso en lo que llegan a 2 de Corintios capítulo 4. Puede leer el libro de Hechos. Vamos a iniciar con el libro de Hechos. Vamos a estudiar el libro de Hechos. Miren el versículo 13 al versículo 14. ¿Lo tienen, hermanos? Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Toda una asamblea, hermanos. Toda una gran asamblea estaremos ahí en aquel día, ¿no? Pero dice, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14 y 15. ¿Sí estoy bien? Okay. Creí, por lo cual hablé. O sea, nació y nace en el corazón del cristiano de no callar, no enmudecer, como luego pasó con José de Arimatea. Creyó, por lo cual fue y habló ante Pilato. Los discípulos tenían temor, pero creyeron, por lo cual hablaron. A Pablo le amenazaban contra su vida, contra su persona, pero creyó, por lo cual habló. Y nosotros, hermanos, creímos, por lo cual hablemos a otros, ¿no? Id pronto. Y hacer discípulos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por este día. Si usted necesita oración, va a haber hermanos aquí delante para orar por ustedes, por cualquier necesidad. También está un servidor. Y vamos a orar y luego les doy otras palabritas. Así. Oh Dios, de los corazones alegres, de los corazones a quienes has escrito tu palabra, Señor, te damos las gracias porque nos has redimido, nos has rescatado con la sangre de tu Hijo propio. Tu propio Hijo, Señor, dio su vida por las nuestras. Y aquí dijo, me has preparado cuerpo. El hacer tu voluntad me agrada. Padre, que nos agrade también a nosotros hacer tu voluntad, Señor. que sea una dicha para nosotros hablar de ti. Pues hemos creído, Señor, ayúdanos a hablar. Ayúdanos, Padre, a reflejar el amor de Jesús y hablarle a otros. Bendice a tu pueblo, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Unge a tu iglesia con tu Espíritu Santo, pues es el poder dunamis, Señor, que vive en nosotros para que seamos, Padre, aquellos que hablan de ti, aquellos que preparan el camino para la venida de Cristo Jesús. Alabado seas, Padre, bendice a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús decimos todos, amén.